Bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Estás escuchando Viajando Despacio con Chus Blázquez en radioviajera.com.
Say Roy, say God, give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Hola de nuevo, amigas y amigas de Viajando Despacio. Comenzamos temporada en Radio Viajera. Con nueva web, muchas ganas de seguir compartiendo aventuras y viajes. Y en nuestro caso, mucha bici, muchas rutas y toda la información que consideremos de interés alrededor del mundo de la bicicleta. Estamos en septiembre, los viajes del verano han ido quedando atrás, pero os iremos contando algunas cosas sobre los recorridos por los que hemos pedaleado y la gente con la que nos hemos encontrado, pero además hay mucha actualidad. Este viernes vuelve Festibike, tras la pérdida definitiva en el calendario de ferias del sector de la bicicleta de Unibike y el posterior intento fallido de Boebike, la gente de Last Lab retoma la organización de Festibike en Las Rozas. Una feria más bicicletera y donde me temo que tendremos menos oportunidades de ver cicloturismo, bicicleta urbana y otras propuestas relacionadas con la movilidad. Aunque seguro que es una buena ocasión para encontrarse con gente conocida. Y sabemos que además de Rutas Pangea, hay otras propuestas de cicloturismo que estarán presentes, como Ciclamadrid, Turismo de Gran Canaria o Turismo de Cambrils. Estaremos por la feria y os contaremos qué novedades nos hemos encontrado por allí. Además, la semana que viene, del 16 al 22 de septiembre, se celebra la Semana Europea de la Movilidad. El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en caminar y pedalear de forma segura, y el lema es «Camina con nosotros». Mediante esta temática, la Unión Europea pone el foco en los beneficios que tienen estas dos formas de desplazamiento para nuestra salud, para el medio ambiente y para nuestra economía. Tendremos que estar pendiente de qué cosas se realizan, sumarnos a alguna de ellas y seguir reivindicando que no puede ser solo la semana de movilidad, que hay que seguir reclamando este uso de la bicicleta y del caminar durante todo el año. Y esa semana además se celebra otro evento que nos ha llamado mucho la atención porque nos gusta lo que se está proponiendo. Se produce la conexión entre dos iniciativas que nos encantan. Los días 20, 21 y 22 de septiembre, un buen grupo de mujeres de Soy Cicloviajera se van a recorrer nuestras queridísimas montañas vacías por la provincia de Teruel. Un tándem perfecto y que seguro que tendremos a alguien que nos lo cuente de primera mano. Ese mismo fin de semana en Madrid se celebra la Clásica Otero, este año con un homenaje a la mujer ciclista. El sábado 21 de septiembre un recorrido por Madrid con una distancia de 35 kilómetros. Y el domingo 22 de septiembre la Clásica Otero, homenaje a la mujer ciclista, con la presencia de Montserrat Torres, corredora ciclista y directora deportiva en las décadas de los 70 y los 80, y en memoria también de Faustina Valladolid, que en los años 30 del siglo XX compitió en las primeras pruebas femeninas que se desarrollaron en España. Ganó premios y fundó junto a otras aficionadas el Club Ciclista Femenino. Formaba parte del Veloclub Portillo, fundado entre otros por Enrique Otero. Y también homenaje a Mariví Fustero, que además de ciclista fue la primera médico que trabajó en un equipo ciclista profesional, con el Reynolds. Y en los años 80, además, también fue la médico de la Selección Española de Ciclismo. Aún estáis a tiempo de sumaros a la clásica. Y en Viajando Despacio no nos queremos olvidar de otros ciclistas que viajan ligeros pero muy rápidos. Se está disputando la segunda edición de la Transibérica Ultracycling. Os recomendamos visitar la web para ver cómo van los participantes y conocer más sobre estos deportistas que recuperan la épica de las primeras grandes vueltas por etapas sin asistencia. Uno de ellos está ya muy cercano al final de esta segunda edición de la Ultracycling, de la Transibérica Ultracycling, y desde luego en las redes sociales hemos podido ver algunas fotos fantásticas. Ahora vamos con los temas de esta semana. Pero antes, queremos anunciar el ganador del concurso que teníamos abierto en Facebook y cuyo premio es un libro fantástico que nos ha encantado. Gustave Delors, de La Vuelta a la Luna. Una documentada historia escrita por Juan Fan de la Cruz, en la que nos narra la historia de Gustave, el belga que ganó las dos primeras ediciones de la Vuelta a España en 1935 y 1936. Unas vueltas que seguro fueron muy distintas a la que está a punto de terminar estos días. El afortunado en el sorteo ha sido Javier del Amo de la Iglesia. ¡Felicidades! Y os traemos dos temas distintos para este primer programa de la nueva temporada. Una entrevista con Sara y Luis, con los que compartí dos semanas de pedaleo desde el nacimiento del Danubio en Donaueschingen, en Alemania, hasta Viena, en Austria. Y la segunda historia la descubrimos primero en Twitter y después leyendo el blog de la Asociación La Curva. Hablamos con su protagonista, Carmen Duce, que nos relata su odisea al tratar de hacer un viaje cicloturista en tren saliendo desde Valladolid. Además de oírla, os recomendamos leer la entrada del blog que os compartiremos en el Facebook del programa. Por cierto, la semana que viene es nuestro programa 150, 3 años ya haciendo Viajando Despacio. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Un programa especial? ¿Una recopilación de mejores momentos? Necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué os apetece? Mientras tanto, esperamos que disfrutes del programa. Un saludo, viajero. From the cradle bars comes a beckoning voice, the thing's spinning. You have no choice. Viajando Despacio está en Viena. Acabamos de llegar hace un par de horas de completar nuestra última etapa de Krems a Viena y estamos con Sara y Luis, que han pedaleado prácticamente durante 15 días desde el nacimiento del Danubio. ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, estamos un poco cansados, pero la experiencia muy buena. Ha sido increíble esto de ver nacer un río, ver cómo se hace niño, luego se hace adolescente y llegamos a Viena y ya es un adulto joven y aquí lo dejamos. Ya más adelante intentaremos llegar hasta el envejecimiento y bueno, y cuando pase a mejor vida.
1000 kilómetros fáciles en general, pero bueno, hay que trabajarlos.
Y tanto que sí. Yo no las tenía todas conmigo al principio, cuando hemos empezado, hace 13 días exactamente, pero pues nos hemos ido viniendo arriba a medida que hacíamos los kilómetros y hemos conseguido, y es una gran satisfacción.
¿Y qué pensáis del recorrido? Hemos hecho desde la fuente del Danubio hasta Viena, primero desde el nacimiento a Regensburg, de Regensburg a Viena. ¿Qué os parece? ¿A quién nos hemos ido encontrando?
Bueno, la primera parte hasta Regensburg, que es la primera semana del Danubio, hay gente, pero no hay demasiada gente. El Danubio todavía te permite bañarte en el Danubio porque no es demasiado grande. Vemos ahí también la zona del Danubio se estrecha por algunas gargantas, incluso en un trozo hicimos un poco de barco por el mismo Danubio. Y luego ya desde Passau o de Regensburg un poco ya hasta Viena, sobre todo desde Passau, es cuando ya se masifica, pero en buen sentido. O sea, hay mucha gente, hay familias, niños, abuelos, o sea, pero
patinadores,
pero un ambiente muy, muy, muy bueno, muy bueno.
No, y lo que yo también haría constar, aunque suene atópico, que no se trataba de llegar a Viena, por supuesto que hemos llegado a Viena y me he demostrado y me he descubierto a mí misma que puedo batir este récord de los 1000 kilómetros, pero fundamentalmente es el camino, aunque suene tópico, repito, o sea, el camino, que lo hemos disfrutado un mogollón, nos hemos ido encontrando con gente que etapa tras etapa pues nos íbamos saludando, al principio tímidamente, pero luego ya establecíamos conversaciones con ellos, aunque fuéramos de distintas nacionalidades, y ya hasta nos buscábamos en la etapa siguiente, y ha sido pues realmente entrañable. Incluso eso, pues nos encontramos con un chico patinador que estaba haciendo 1600 kilómetros con el único equipaje que era su mochilita con agua y un recambio, y bueno, ha sido muy muy bonito. Bueno, ¿qué voy a decir? Que teníamos un guía de excepción,
bueno.
Que tampoco suena a pelotería.
Vamos a pensar en el recorrido.
Sí.
Y gente de todo tipo, ¿no? Gente de todo tipo.
De muchas nacionalidades.
Sí.
De muchas edades, o sea, incluso niños bastante pequeños dándole al pedal, que luego sus padres los llevaban en el arrastre, o sea,
en el
carrito, o bien la bicicleta la enganchaban a la rueda de atrás, pero bueno, hemos visto cosas. Y luego técnicamente sí que me ha parecido que la primera semana no es tan llano el Danubio como te crees que va a ser, hay bastantes subidas y bajadas, y en cambio la segunda semana sí que es bastante más llano, tiene sus tachuelas. Hombre, a mí me ha encantado, por ejemplo, un descubrimiento es el pueblo, la ciudad de Ulm. Ulm me ha parecido precioso, una ciudad alemana poco conocida, pero que tiene un casco, un barrio de pescadores y tal, que es muy bonita. Luego también hemos pasado por sitios emblemáticos, ¿no? Al lado de Mauthausen, el campo de concentración de los nazis, y claro, eso hay que visitarlo, porque así te das cuenta un poco qué es lo que ocurrió ahí hace unos cuantos años, no tantos. Y luego, bueno, hemos visto monumentos importantes, bonitos,
la abadía
de Mel. En fin, hay arte, en el río hay arte, hay sitios que hay que visitar, y no es solamente darle al pedal, o sea, hay otras cosas.
Bueno, arte, historia, hemos pasado por la zona de los viñedos del Bachau, que también es una cosa muy llamativa, y bueno, pues es que, ¿qué te voy a decir? Encima nos lo ibas explicando, contando. Hemos visto pájaros de todo tipo, patos también, de todo tipo, y luego ya éramos casi capaces hasta de identificarlos. O sea que el camino ha sido muy entretenido, no solo con las personas que nos encontrábamos, con los pueblos preciosos que veíamos, con las iglesias, sino también con la naturaleza. La naturaleza ha sido fascinante.
¿Y cuál sería, si os tenéis que quedar con un sitio, con un paisaje, con un tramo, cuál os parece quizá el más atractivo?
Yo igual me quedaría cuando en la segunda etapa, después del nacimiento del Danubio, no me acuerdo el pueblo, que el Danubio es todavía pequeño, se encajona mucho y vas... Schlochen
es ya en la segunda semana.
Segunda semana.
Tú dices después de Frindingen.
Después de Frindingen.
¿No?
Después de Frindingen, cuando
sería el parque natural del Alto Danubio.
Eso en cuanto a naturaleza, me encantó. Y en cuanto a ciudad, ya lo he dicho antes, Ulm, yo me quedo con Ulm. De todas las ciudades que he pasado, Ulm para mí es preciosa. Bueno, Passau también es increíble. Cuando se juntan los dos ríos, el Inn y el Danubio, eso es también una cosa muy de esto, pero Ulm.
La verdad es que ese interior de Alemania sorprende, ¿no?
Sí.
Pensamos muchas veces en Alemania como una potencia industrial y tiene unas zonas rurales increíbles.
Bueno, es que pueblos, yo no sería capaz ahora de enumerar todos los pueblos que hemos venido, que hemos visto, que hemos visitado. Es imposible, pero son montones de pueblos, aparte de las ciudades. Linz también es otra ciudad universitaria preciosa, y la abadía de Mel, pues por supuesto. Pero luego no desdeño todos los pueblitos, que no me acuerdo ahora los nombres.
No, y se ve, sobre todo también se ve esa, sobre todo la parte alemana, ¿no? Hablamos ahora de Alemania, esa zona rural, o sea, esos pueblos con las granjas dentro de los pueblos, con mucho ganado, con muchísimos campos de maíz, de cereal, o sea, ves ahí pues eso, que no es solamente fábricas de automóviles, sino que hay una Alemania rural, una Alemania de gente pues que dedica a la agricultura y a la ganadería, o sea, que eso también es...
Y para la gente que nos oye, la infraestructura para ir en bicicleta, ¿cómo lo veis?
Bueno, la vía o la ruta del Danubio está muy bien indicada. Hay algún desvío por zona de obras, pero los desvíos están perfectamente señalizados. No te pierdes, puedes elegir entre una orilla o la otra, sobre todo la parte ya más austriaca, de Passau para abajo puedes elegir. Tienes o bien o puentes para pasar de una orilla a otra, o bien tienes presas, o bien tienes transbordadores de barco, o sea, tienes...
Lo bueno de este viaje ha sido que todo eso no teníamos que pensar. O sea, íbamos admirando el paisaje, los campos, los pájaros, los patos, las nubes, que nos venía lluvia o no nos venía lluvia. No teníamos que pensar en cuál era el camino porque seguíamos al guía, que es Chus, que bueno, que ha sido fabuloso, o sea, todos los elogios son pocos, y luego, claro, llegábamos a hoteles fantásticos donde teníamos las cenas de ciclista, los desayunos de ciclista, que bueno, que yo pensaba que iba a bajar kilos en esta ruta, pero es todo lo contrario, o sea... Ha sido fabuloso. Bueno, la infraestructura, excelente.
Bueno, y la ruta tiene cantidad de sitios para parar, para descansar, con fuente, con bar, con cafetería, que puedes comer algo. O sea, tiene muchas mesas, muchos bancos, muchas sombras, chiringuitos. O sea, vamos, no hay... Es una ruta muy que tiene muchas cosas para descansar,
con muchas facilidades. Para los ciclistas.
Y hablando de ciclistas, hemos visto muchas bicicletas distintas y muchas bicis eléctricas.
Bueno, incluso hasta les hemos adelantado algunas, pero ha sido una cosa muy sorprendente y llamativa aquí en Alemania y en Austria el alto porcentaje de bicis eléctricas. No solo para gente que piensas que es gente mayor y que no va a poder, ¿qué va? O sea, para todo tipo de gente, aquí parece que se ha impuesto, incluso en un, no me acuerdo dónde, en un hotel, nos dijeron que el 80% de las bicicletas aquí son eléctricas y nosotros lo hemos constatado.
Bueno, claro, esto también conlleva de que hay mucha gente de unas edades ya que ves que tal, que van con su bici eléctrica y que bueno, van tan tranquilos, o sea, nosotros que llevamos bicis normales, pues nos cuesta un poquito más el pedaleo, pero bueno, ya ves que bueno.
La sonrisa puesta, piesitos, piesitos.
Sí, sí, la verdad es que se veían muchas, pero además es que hemos visto ya de todo, tándem eléctricos, bicis para niños eléctricas, que yo ahí es un tema que no sé si me acaba de gustar, pero por otro lado lo que decíais, ¿no? Sobre todo para esa gente más mayor es un gusto ver, ¿no? Que también gente que probablemente ya pasa de los 70, de los 80 años y que sigue viajando en bicicleta.
Sí, sí. Y algunos muy cargados, o sea, algunos sí, sí, con unas sí, alforjas muy llenas, o sea, con varias alforjas muy voluminosas y que, bueno, con la bici eléctrica, claro, eso se mueve con más facilidad, o sea...
Sí, y eso hemos visto de esta manera que es una ruta apta para todo tipo de gente y todo tipo de edades.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis decir alguna cosa para despedir, para cerrar el viaje. Bueno, vosotros ahora vais a descansar unos días en Viena. Otra cosa también muy importante cuando uno hace turismo en bicicleta, vacaciones en bicicleta, es poderse tomar unos días y descansar después.
Hombre, la verdad es que yo creo que después de 13 días, como ha dicho Sara, o 2 semanas, yo ya tengo ganas de descansar un poquito. O sea, si hay que seguir, se sigue, ¿no? Pero también ahora conviene unos días de descanso, que el cuerpo también lo necesita, el descanso.
Pero estas rutas, lo hemos visto, que están planificadas para acabar en ciudades importantes, y entonces pues da pie a que luego pues puedas aprovechar y hacer un viaje mixto, bicicleta y un poco de turismo también. O sea que completo, en una palabra, perfecto y completo
y recomendable.
Pues muchísimas gracias y ahora a disfrutar de Viena.
Gracias a ti,
gracias.
Que eres muy grande.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Viajando despacio, a la vuelta de las vacaciones de verano, te quiere contar una historia. Pero mejor que te la contemos nosotros, queremos que te la cuente su protagonista, Carmen, de la Asociación La Curva de Valladolid. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Estamos muy bien y estamos con ganas de que nos cuentes esta historia. Pero antes de nada, ¿qué es la Asociación La Curva y quién es Carmen?
La Asociación La Curva es la Asociación de Ciclistas Urbanas y Rurales de Valladolid. Es una iniciativa que montamos unas cuantas amigas y amigos de amigos entre nosotros y nosotras y amigos de la bici también hace, no sé, unos 3 o 4 años. Nuestro objetivo era potenciar la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, pero también como medio de transporte para conocer de una manera tranquila nuestro entorno más cercano, que a veces nos vamos a la otra punta del mundo para ver parajes y paisajes que tenemos muy cerquita. Entonces llevamos unos cuantos años haciendo precisamente esas rutillas asequibles a todo el mundo, de 30 a 40 kilómetros, tranquilitas, para ver pueblos de nuestro entorno, que nos cuente la gente de los pueblos peculiaridades, alguna cuestión histórica, algún museo, que hemos, bueno, procuramos hacer así salidas y sobre todo tomárnoslo de una manera bastante tranquila. Como el resto de mis compañeros, y ya me presento yo, que me llamo Carmen Duce, en general casi todas las personas que formamos parte de La Curva estamos metidas en otras 25 cosas y andamos ya a tope de activismos, y nos apetecía hacer algo con la bici pero sin estreses y sin agobios y de hecho llevamos sin organizar nada, me parece que desde antes de verano, porque dijimos que nos íbamos a dar vacaciones. Y así nos lo queremos plantear, de una manera tranquila. Y un poco eso puede definir también en qué momento estoy ahora mismo. Después de un tiempo de bastante agitación y bastantes activismos y combinado con el trabajo y con la crianza de criaturas, ahora que ya los críos tienen 11 y 12 años y que yo tengo 44 y ya me voy planteando las cosas de otra manera, también me planteo seguir con compromisos sociales y seguir en activismos. He estado en organizaciones del barrio, en organizaciones ecologistas, pero de una manera tranquila, lo más tranquila posible.
Estupendo, eso siempre viene bien, ¿no? Aquí en Viajando Despacio, lo de que las cosas se hagan de manera tranquila nos gusta mucho.
Sí, no, es complicado, ¿eh? Porque estamos en un... A mí me cuesta, vamos, porque parece que vamos a la rueda de correr y correr y correr y todo tiene que ser para antes de ayer y además esta cosa efímera, que pasan las cosas, se cuentan, se ponen en las redes y pasado y al día siguiente ya estamos en otra cosa. Y yo creo que es muy importante parar un poco, parar y contarnos y eso, la bici, la verdad que es genial para hacer estas cosas, porque vas al ritmo, bueno, vas un poquito más deprisa que andando,
sí.
Y además en las cuestas abajo pues normalmente ahorras un poquito de energías, pero bueno, es un ritmo yo creo que bastante humano, bastante relajado, por lo menos el que nos planteamos en la curva y el que me planteo yo, que no hacemos ni grandes recorridos, ni grandes marchas, ni a mucha velocidad.
Pues el origen de la historia, o al menos cómo nos llega a nosotros, es precisamente la publicación de un post en la página web de la asociación La Curva con el título Crónica de una aventurilla cicloturista ferroviaria familiar. A nosotros nos gustó mucho, nos sentimos muy identificados y pensábamos que seguro que a muchas de las personas que nos escuchan les interesará conocerla. ¿Y nos puedes relatar cómo ha sido esa experiencia, Carmen?
Sí, sí, claro. El post sale un poco de la rabia y del enfado, la verdad, porque después de haber preparado durante un montón de tiempo un viaje este verano con el tren para poder ir a Asturias, para poder disfrutar también del CEBE, que es un tren fantástico y espectacular que va por unos parajes alucinantes y que tiene un mantenimiento desastroso y que cada dos por tres pues se para, pues eso, llevábamos un montón de tiempo preparándolo. Y cuando llegamos a la estación en Valladolid a las 7 de la mañana, resulta que el tren está cancelado y no hay explicación ninguna. Y nosotros tres, los niños y yo, con las bicis, con las alforjas, las 7 de la mañana, las legañas puestas, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, al final lo fuimos salvando, como se va explicando en el artículo, a base de coger muchos autobuses, de cambiar planes, de gastarnos más dinero. Y en ese momento la verdad que me enfadé muchísimo. Luego con el tiempo, bueno, pues ha sido una experiencia, lo vamos valorando de otras maneras, pero sí que el post surgió de la rabia de decir, esto es una vergüenza, tenemos una infraestructura ferroviaria en este país de la que deberíamos estar orgullosísimos y en los últimos, la verdad es que ya hace unos cuantos años, desde los años 80 quizá o así, se han ido cerrando vías y vías y vías y apostando, incluso antes de los 80, quizá los 70, los 60, cuando empieza la hegemonía del coche y del uh-huh. autobús y del transporte por carretera, y se van abandonando infraestructuras que, bueno, al final algunas se convierten en vías verdes y es maravilloso y es genial pasear por ellas y pedalear por ellas, pero teníamos una infraestructura futurista. Ahora que estamos hablando de la emergencia climática y del agotamiento de los recursos fósiles, ¿por qué no apostar por el tren? Que
sí,
es
sí. Una
manera de vertebrar las poblaciones, pero por el tren convencional, el que para en los pueblitos, el que va despacio, no por la alta velocidad, que nos va a costar carísima y que jamás va a ser rentable eso.
Entonces, pero además, Carmen, o sea, un tren cancelado, pero un tren que tú tenías reservado con antelación previa, ¿no?
Sí, sí, nosotros teníamos los billetes comprados para nosotros tres y para las tres bicis, que hay que comprar el billete, en el único tren que va de Valladolid a Oviedo, en el que permiten bicicletas. Hay varios trenes al día que van de Valladolid a Oviedo, pero el único en el que podemos montar las bicicletas sin desmontarlas y sin empaquetarlas y sin embalarlas era en ese de las 7 de la mañana. Ese tren es cancelado. El personal de Renfe no ha sido informado, no tiene ninguna información de qué ha pasado, solo dicen que a los pasajeros, a las personas de dos piernas, van a ubicarlas en taxis y van a ver de qué manera las pueden llevar a Oviedo. Y claro, con los ojos así abiertos como en platos, digo, ya, ¿y las bicis? Y su respuesta primera es, no, las bicis no, solo las personas, las bicis las dejas aquí. Y claro, digo, ya, pero es que yo me voy de vacaciones con las bicis, que es mi idea de irme en bici. Y nada, bueno, al final sí que pusimos una reclamación, estamos esperando respuesta, pero claro, nosotros teníamos que conectar con otro tren luego en Oviedo porque no era nuestro destino final, así que al final lo salvamos con el autobús, desmontando las bicicletas, embalándolas, ya digo, comprando de nuevo billetes, pero sí, sí, con los billetes comprados y con todo, y no había solución.
Y se da muchas veces, además, este absurdo, por ejemplo, de que sí haya algún tren que permite llevar bicis Valladolid-Oviedo, pero que no lo haya al revés, ¿no? Que no haya un Oviedo-Valladolid.
Ah, bueno, sí. Efectivamente, desde Oviedo a Valladolid no hay manera de llegar. De hecho, cuando fuimos a comprar los billetes 2 meses antes, la señora no me quería dar los tickets de ida porque decía, si no puedes volver, digo, bueno, no se preocupe, que ya me organizo yo cómo vuelvo. Pero, ¿por qué no hay ningún tren? Además, hay trenes regionales y hay trenes... No me cabe en la cabeza. Un tren, bueno, no sé, que con una máquina, con una locomotora, le puedes ir enganchando vagones, ¿no? ¿Por qué no enganchamos un vagón vacío? Ni siquiera, que hace unos años además existían. Había, por lo menos aquí, de Valladolid a Santander, hace no tanto, hace 3 o 4 años, hemos ido también con las bicicletas hasta Torrelavega y había un vagón, que creo que ya no existen esas ¿cómo lo llaman?
Sí, composiciones
Esas composiciones, sí. Era un vagón con que no había nada, nada más que la máquina de refrescos, creo, y unos asientos plegables. Y ahí podías meter todas las bicicletas que te diera la gana, claro, todas las que cupieran, pero sin molestar a nadie, porque había el resto de los asientos iban libres. Ahora lo que las composiciones nuevas, los nuevos trenes, lo que tienen es un espacio con unos ganchos para colgar solamente 3 bicicletas y ahí depende del revisor. Claro, es la ambigüedad esta que te deja en manos de lo que decida el revisor que te toque. Si en vez de 3 van 4 bicis, pues si una se puede poner así de lado o no se puede poner, o cómo lo hacemos.
Sí, además yo creo que ese siempre es uno de los grandes problemas, ¿no? Esa arbitrariedad, ¿no? El no saber previamente...
Eso es, que llegas al andén y dices, bueno, a ver, ¿cómo tenemos hoy el día? ¿Entramos o no entramos? Y otro problema que también que nos hemos encontrado este verano también, esta fue una excursioncita de un día solo que hicimos y éramos 2 personas, pero fuimos a comprar los billetes de bicicletas para ir a la estación siguiente, a Venta de Baños, Valladolid a Venta de Baños, es solamente una parada. Solo le salía a la persona que estaba en taquilla un billete de bici, como si las otras 2 estuvieran ocupadas. Entonces, éramos 2, decíamos, bueno, y dijimos, bueno, pues venga, nos arriesgamos, vamos al andén y le preguntamos al revisor si podemos montar o no podemos montar. Cuando nos ve que somos 2 y que vamos a bajar en Venta de Baños, nos dice, tranquilos, no hay ningún problema, os montáis aquí, os bajáis en la siguiente, no vais a estorbar. Pero resulta que solo había una bicicleta más. Entonces ya le preguntamos de cómo es que el sistema nos dice que no nos vendía 2 billetes, si está libre. Dice, pues mira, porque no sabemos por qué, pero el sistema que tiene contratado Renfe de asignación de recursos es un desastre. Entonces, en el momento que hay alguna bicicleta en alguna parte del trayecto, bloquea...
Todo el trayecto.
Todo el trayecto. Entonces, aunque se haya bajado en la estación anterior, te sale que está ocupado, con lo cual es completamente ridículo.
Sí,
Eso no
sí.
es apostar por la bicicleta ni apostar por otra movilidad. Y además, con la paradoja o la rabia también, que miras la web de Renfe y la han puesto ahora llenas de fotos con gente en bicicleta, que quedan muy bonitas.
Sí.
Las bicicletas en las fotos y en las webs. Bueno, se están riendo de nosotros.
Sí, sí, porque además yo no acabo de entender cuál es el problema de Renfe con las bicis. Porque hay muchísimos servicios... Lo puedes entender en algún servicio que sea especialmente complicado porque tenga una alta demanda, pero hay tantísimos servicios de trenes regionales que su gran problema es que no tienen pasajeros, es decir, que los trenes van vacíos.
Sí, 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 sería una apuesta, vamos, yo creo que como política de empresa, sería una apuesta grandísima para... Y de vez en cuando lo lanzan, pero no, es que, bueno, supongo que, no sé, haya un fallo de comunicación ahí también en la empresa. Este año habían lanzado incluso una oferta para, si van más de 10... para hacer el canal de Castilla hacían precio especial y al final no lo hemos organizado para probar porque a mí me parecía, digo, vamos a ver, si no puedes meter 3 bicis, si tienes problemas para meter 3, ¿cómo vas a meter más de 10? Que lo puedes hacer, alguna vez sí que lo hemos hecho desde la curva y hemos organizado algún viaje pidiendo permiso con antelación. Hemos llegado a meter hasta 15 bicicletas en haciendo malabarismos, porque claro, como no, ya no están los vagones estos, sí, que iban medio vacíos. Pero no lo entiendo, no es como cabezonería, a mí me parece que es como una obcecación que no consigo entender.
Y tú elaboras incluso una teoría en el que crees que todo es un complot para que de esto se encargue Alsa, ¿no?
Yo es la única explicación lógica que le encuentro. Como no encuentro sentido, digo, esto tiene que ser que Alsa está en la junta directiva de Renfe y está haciendo lo posible. Porque al final, todas las soluciones, todo lo que te llevas es, mira, pues ya está. Llamo a Alsa, compro los billetes, por en vez de 3 euros son 10 euros, meto la bicicleta del maletero y me lleva donde sea y te lo soluciona. Y bueno, digo, igual no tiene ningún sentido, ni tengo ninguna prueba, evidentemente, pero es que buscando, intentando como tú también, buscando cuál es la razón, es que las bicis, cuál es el problema, de en qué momento, no sé, digo, como bien planteas, evidentemente, para en un horario punta a las 8 de la mañana en ciertas zonas, pues entiendo que no vas a ir con la bicicleta, que no cabes. Pero hay tantos trenes medio vacíos.
Sí, sí. Yo recuerdo que incluso en los años 80 teníamos este problema, por ejemplo, en Madrid, incluso en los cercanías, ¿no? Que en el momento que el interventor te veía, te echaba del tren, ¿no? Y ahora, sin embargo, vemos que está perfectamente regulado, que además es algo que está viniendo fenomenal incluso para la intermodalidad de mucha gente de ir al trabajo. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que, claro, que habrá horarios punta donde eso no pueda ser.
Claro, y ya está.
Pero, sin embargo, tantísimos otros trenes que te los encuentras que van prácticamente vacíos. O incluso, fíjate, estos Alvias nuevos que hacen Madrid-Valladolid, que el tren nuevo viene diseñado con 3 ganchos para bicicleta y, sin embargo, ese tren no admite bicicletas. Y el tren viene con los 3 ganchos para la bicicleta.
Sí, sí, esa me ha pasado con los niños también esta primavera. En Dueñas, que son 2 paradas aquí de Valladolid, que nos fuimos, habíamos hecho un cachito del Canal de Castilla, eran las 5 o las 6 de la tarde, parado el tren en este pueblo, y el revisor cuando me vio, bueno, prácticamente perdonándonos la vida, de bueno, porque estás aquí con los niños y no te voy a dejar aquí tirada, pero este tren no admite bicicletas. Y claro, yo veía los ganchos, digo, sí, hombre, ¿y estos ganchos para qué están? No, estos ganchos no, los han puesto aquí, pero no admiten bicicletas. Pues no, sí, tiene sentido, me estás tomando el pelo.
Es totalmente absurdo, de verdad. Pero bueno, algo, la verdad, no sé muy bien. Ahora llevan ya un tiempo que parece que la Red de Ciudades por la Bicicleta y Renfe han vuelto a sentarse a hablar de este tema. Parece que a nivel europeo hay un compromiso de que todos los servicios ferroviarios tengan que llevar al menos capacidad para transportar 8 bicis, pero yo no sé si llegaremos a ver eso o como tú dices, tendremos que recurrir a Alsa para todos nuestros viajes cicloturistas, ¿no?
Yo espero que, no sé si desde Europa o desde algún sitio, pongan un poco de sensatez, porque además, sinceramente, creo que no les va a quedar más remedio, que lo tienen que asumir, pero lo que cuesta, lo que cuesta, sí, y las peleas tan absurdas que tienen, no me puedo creer que tenga que estar peleándome por esto.
Sí. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos mucho que nos atiendas y nos cuentes, y desde luego deseamos que estas relaciones entre el ferrocarril y la bicicleta mejoren, porque fíjate, solo en los alrededores de Valladolid, ¿no? Ahora con el paso del Eurovelo 1, con el Canal de Castilla,
claro,
las posibilidades que ofrece para el cicloturismo en unas zonas que necesitan tanto esos visitantes que pasen por allí, que gasten su dinero, que visiten, sería fantástico.
Sí, porque está claro que las altas velocidades y las autovías lo único que hacen es vaciar los territorios. Pasan por aquí, por toda Castilla, pasa a la alta velocidad y pasa sin dejar absolutamente nada. Son precisamente los trenes convencionales, el ir despacio, lo que te permite pararte en los pueblos y consumir en ellos y quedarte un rato en el bar y comprar el producto local. Eso es lo único que nos permite seguir viviendo en estos territorios. Las grandes infraestructuras ya hemos visto y tenemos bien claro que para vertebrar el territorio no sirven, todo lo contrario.
Está clarísimo. Y como tú decías al principio, a nosotros también nos encantan las vías verdes, pero ¿cuántos tramos no tenían ninguna necesidad de vía verde y hubiera sido mucho mejor que ese tren siguiera circulando, ¿no?
Efectivamente, Sí, recientemente hemos hecho la del Vasco Navarro y es una vía preciosa. Y es que dices, joder, hace 100 años la sociedad fue capaz de poner en marcha, de financiar una estructura y de, una infraestructura como es un tren, y después no hemos sido capaces de mantenerla.
Sí, sí, sí.
¿Cómo puede ser?
Es verdad que, bueno, que además te encuentras con ciudades donde ya solo pensar en llegar en tren empieza a ser muy difícil, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en llegar en tren a Teruel empieza a ser una misión imposible, ¿no? Y,
sí, sí.
Y ya estamos hablando incluso de capitales de provincia, ¿no? O sea, que la amenaza sobre esos trazados es evidente, ¿no?
Sí, es tremenda. Es como si fuera una maldición que no tiene remedio. Y yo insistiría, el transporte y además en un momento como en el que estamos por ferrocarril, yo si es que creo que es la que va a ser la única posibilidad dentro de unos años.
Sí, sí.
Pero,
y además
saberlo.
Tenemos muchos países cercanos que nos están demostrando que se puede, ¿no? O sea, que es solo cuestión de organizarlo.
Sí, sí, es cuestión de organizarlo y de voluntad. Y de cambiar un poco el chip, a mí sí que me ha llamado mucho la atención, lo hablaba ayer con una amiga, cuando viajas un poco y te mueves, por ejemplo, en Bélgica o en Alemania, que los trenes, comparado con los que tenemos aquí, los trenes y las estaciones resultan bastante cutres.
Sí,
y bastante,
antiguas, ¿no?
Antiguos, sí, 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 es como sí, antiguo, sí. Porque claro, aquí de repente, como nos hemos vuelto ultramodernos y todo tiene que ser a lo grande y todo gigantesco y todo ahí supermoderno y los trenes allí son... pues viejecillos, pero oye, funcionan.
Sí,
funcionan,
sí, sí.
Y te paran y te llevan a cualquier sitio.
Sí.
Vamos, está comunicado y además es muy fácil de usar. Eso sí que me ha sorprendido mucho que rápidamente te orientas y dices, bueno, tengo que ir, cojo esto.
Sí, así, yo bueno, creo ojalá. Que no han invertido tanto quizá en modernizar algunas líneas en concreto, pero se ve que el trabajo ha estado más en mantener la red, ¿no? Y que el servicio siga siendo casi universal, ¿no? O sea, que siga llegando a muchísimos puntos.
Eso es.
Pues nada.
Ojalá nos volvamos un poco europeos en
sí,
ese sentido.
Sí, sí, lo miraremos con envidia y seguiremos reclamando ese derecho a poder viajar en bici, porque yo creo que además es una de las grandes necesidades de un destino como España, realmente para desarrollar mejor sus propuestas de cicloturismo.
Sí, aquí tendríamos, vamos, yo creo que se puede multiplicar los visitantes con bici por 100 o por 200 o por 300 si se pusieran unas mínimas facilidades.
Desde luego que
vamos,
sí.
Lo tenemos ideal.
Bueno, pues muchísimas gracias y nada, seguiremos atentos a tus publicaciones a ver si mejora la cosa.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
To ride my bicycle, I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.